escucharon así este bolero y se metieron en el estudio como locas, no podían parar. Y me tienen las piezas cambiadas, ¿eh? Yo esperaba una Prada y la Prada no viene. Y no esperaba a Salta Baja y Salta Baja. Sí.
Estoy acá, estoy acá.
Buenas noches. En realidad, buenas tardecitas. Bea, Beatriz Fernández, Salta Baja con nosotros. El 50% de la otra.
Ey, los y extremos.
La más valiosa, ¿no? La más valiosa.
¿Los extremos?
Las otras no siguen para nada.
Estamos en medio, las otras. Nosotros somos la grave y la duda.
Está buenísimo que hayan venido, ¿eh?
No, placer.
Sí, no venían. Siempre está buenísimo venir acá.
Estamos presentando el segundo disco. Ahora, esta presentación estaba vino lerda, ¿no? Es un parto de nalga.
Sí, vino un poquito complicado. Demoradita.
¿Por qué? ¿Sí? Toques en Buenos Aires, ya sé.
Pero no, pensamos que salíamos temprano también el disco. No, lo grabamos en abril. Mm. Abril fue, ¿no?
Sí.
Y pensamos que iba a salir más así cerca de la grabación. Y después cuando salió yo estoy embarazada y me dejaron
embarazada por parte de padres, ¿sabes?
Sí. y tuve unas semanitas ahí que tuve.
Vamos a ser tías.
Ya me voy a agarrar para que lo cuiden algún día. Sí.
Llévatelo, así, ¿no? Llévatela, hablando de boleros.
Por el bien de los tres.
¿Ya sabés qué es, no?
Bueno.
Ah, llévatelo entonces. Mm. Bueno, bienvenidas. Estaban aquí con el tema luces y ahora están esperando las luces de la otra. Así que bueno, ya que estás en casa, vamos a hacer un corte acá y después venimos con el disco. Y la primera de las versiones es la tambora, tambora de los niños, que está bárbaro. Y vamos, además está Marlena de la Mendi por acá y está la mamá.
La mamá de Sarita.
Sara, bienvenida también, Así de salud, está jugando en el talud.
También hacemos compañía.
Me parece que nunca andan solas.
Porque igual somos cuatro, siempre cuarteto.
Pero es truco, es la gran
lucha
del truco.
Totalmente.
Para los niños. Enseguida volvemos con más Café Torrado y con la otra en Café Torrado.
E importa vivir de
corazón. Tambor, tambora de Dormido Curarte es el track 2 de este disco 2. La moto de la vieja y querida Vespa en la playa de la Rambla Sur.
Sí, fue muy divertido eso de las fotos. Las fotos de estas fueron buenísimas.
Sí.
Y una tarde que en la mañana amaneció gris y dijimos, no va a estar bueno para sacar las fotos. Y se empezó a abrir. Y ahí ves a Anita en una foto, pero una foto maravillosa.
No, vi el viento en la cara,
Está buenísima.
Sí, está buenazo, sí.
Y la moto esa fue como alquilada y aguantó todo el día impecable, así, una modelo top. Y en el último momento arrastró el freno así sobre un pasto y le hicimos un costadito, además sabíamos cómo decirle al hombre que un genio nos dijo, no se preocupen.
Pero bueno, dijo,
sí, en realidad sí. Pero todos estábamos ahí esperando, esperábamos como una hora para encararle y bueno.
¿Y quién era la moto? Vamos a ver.
Carlos Viemos, ¿no?
Está ahí en el... Saben, ¿viste?
Él alquila la moto para...
Para, yo qué sé, es una moto de utilería, publicidad.
Y estábamos en la vida y dijimos, lo que nos va a costar es que arreglen esa moto, por favor. Y me dijo, no, lo que quiero es un disco de ustedes.
Digo, gente así,
Así que un agradecimiento para él.
Sí.
Zapatitos Disco de Rada Producciones, el apoyo de la Fundación Nacional de Música y Glamity, no sé qué es.
Glamity es una agencia para las artes que tiene Lea en Buenos Aires. Lea ahora está viviendo en Argentina. Y abrió una productora allá, que se llama Glamity, también de artistas, y bueno, trabaja tanto llevando cosas uruguayas para Argentina como de Argentina para acá o haciendo cosas en toda Argentina.
Y además tienen la experiencia que de las producciones brasileras.
Sí.
Es un palo bien manejable, ¿no? Pero ¿y significa esto que andan ringas las otras? O ¿cómo anda la otra? ¿Con cuántas patas anda la otra?
La otra, mira, en realidad estos meses fueron de mucho sacrificio para ella, fundamentalmente porque venía todas las semanas simplemente ensayar, y entonces de pronto nosotros nos organizábamos para tener ensayos lunes y martes, Mira, viajaba en avión, venía, ensayaba dos días y volvía. O sea, en realidad, igual como que pudimos, salvo excepciones, ¿no? De pronto cuando tenía algún trabajo, algún show allá o qué sé yo, que se suspendiera una semana, pero en realidad pudimos más o menos sostener el tema de ensayos, porque es difícil con un integrante en otro país.
Ahora vos que tenés un poco la batuta en ese tema, ¿qué haces? Con un Encore 4.5 se ponen las líneas melódicas de cada una, se las aprenden, va el disco, vía correo, ¿cómo?
Con el tema de la ausencia,
sí.
Y sí, los arreglos se arman, depende, ¿no? Algunos se arman con, si trabajo con Horacio, se trabaja ya adentro, o sea, se arman los arreglos, Horacio los pasa, que los escribe en el momento, y a veces yo grabo las partes, depende del arreglo, depende cómo se...
¿Y cómo se está grabando la parte de abajo, la de la tripa?
Ah, ¿ya sabes qué hago? No, y Bea me dice, ¡qué increíble! Y suena como una voz media ventilada, pero esa es su línea. Pero no, sí, las voces son... Los graba Horacio, depende del arreglo. Ahora realmente con el ingreso de Horacio al cuarteto, se dio como un vuelco muy grande del laburo.
Cuénteme un poquito de Horacio Giorgio, porque yo no tenía mucho la pista de él. Y me dejó por aquí hace unos días un disco.
Un disco.
Y coincidentemente, el Osistador que vive la tenía ustedes, terminé Café Torrado con, para vos, un tema, las dos versiones, uno de estudio y otro acústico que tienen ese disco.
Él me contó, mamá, me contó la señora que había escuchado.
¿Ah, sí?
Sí, y que estaba re contenta.
Y bueno, contame un poquito cómo nace Giorgio, quién es y cómo calza con ustedes.
Bueno,
sería el otro, ¿no?
Sí,
el quinto elemento.
Es nuestro quinto elemento.
Totalmente.
Horacito, mirá, en realidad nosotros nos conocíamos de la escuela de música. No teníamos una relación muy directa, porque él hacía la cátedra de piano. Y nos cruzamos cuando nosotros estábamos grabando el primer disco que él grababa en lo de Baez, el disco de él.
Sí, ese.
Íbamos como en estudios paralelos. Y después yo me puse a dar unas clases de coro ahí en una escuela y Horacio, yo necesitaba un pianista acompañante. Y nos conectamos, o sea, bueno, sí, no sé cuánto, no sé qué, y apareció Horacito. Y claro, yo dije, espera, este muchacho, y tiene mucha preparación y es un tipo que tiene una formación, viene de la escuela clásica, y conoce
la banda de Rada, ¿no? Tocando.
Sí, después de eso, unos meses después entró a la banda porque se cambió el formato y necesitaban dos teclados, así que ahora sí empezó también a la banda. Y bueno, en realidad Horacio anda en la vuelta hace mucho. Él compone, bueno, el disco La Vuelta Olímpica que
La Vuelta Olímpica.
Ya lo escuchaste. Es su primer trabajo discográfico, pero Horacio hace muchos años que acompaña. Es muy buen pianista acompañante para cantantes. Y bueno, y para nosotras fue
No, pero además es muy buena gente, ¿no? Mirá que para bancar a cuatro mujeres, un varoncito solo, ¿no? Imagínate. Solo de historia.
Sí, aparte ya me pregunta qué hora voy, porque sabe que hay como una pausa de 45 minutos donde nosotros nos ponemos al día, ¿cómo estás? Y ahora se sabe, ahí no. Te voy a las 9:30, bueno, está bien.
Llora y llorio.
Llorio es bárbaro.
Bueno, y entonces eso es como, digamos, el ingreso a un nuevo formato de la otra, después de aquel disco, el primer disco, impresionante disco que hemos disfrutado y hemos compartido mucho.
Qué bueno.
Acá, y empieza a aparecer en ese nuevo trabajo de la otra. Y aparece en un momento que también los encuentra ustedes... no, ¿dónde está en este momento? Pegando
un
disco.
Está grabando un disco solista que va a ser increíble. Realmente, o sea, es tan disfrutable. Porque...
Chuneanos un poquito aunque...
Sí, Ana...
No se va a enojar.
Descubrió una faceta de ella muy interesante que yo creo, de verdad, que no hay nada parecido en Uruguay. Me parece que... No sé ni siquiera si en la Argentina hay algo así, porque es una letra como folclórica, por un lado, de Ana. Unas letras muy lindas y muy modernosas.
¿Pero se compone en vida?
Sí.
Sí,
temas de esa. La verdad que, o sea, yo estoy, no sé, fascinada.
Pero es una especie de folclore group, básicamente, ¿no?
Sí. Bien como es Ana, ¿viste? Que Ana es Ana del campo, pero Ana...
Ana
Urbana. Ana Befa, Ana Urbana, Ana... Y bueno, es un poco eso. Y, no sé, yo tengo la sensación de que va a ser, de verdad, una cosa muy novedosa y que va a gustar mucho, porque ella es muy dulce, además, cantando, y las composiciones que tiene son realmente lindas.
Entonces Ana anda con su trabajo solista, vos no.
No, yo
estoy diciendo fiel a la otra. Vos, Ana...
Yo soy fiel a la otra.
Sí. Solamente participación en coros. Bueno, trabajo de sí. con Rada, cuando van, irradiamos.
Sí, bueno, claro, en el caso de Ana también, ¿no? Los niños participan. Y sí, en realidad Rada es como un, no sé, el pato de alguien para nosotros, nos envuelve con su...
Sí, como el pato, el tío.
El tío.
Es claro, y siempre está ahí, ¿viste? En este disco, de repente, a nivel de arreglos, no se metió tanto y eso, pero igual estaba y...
Sí. Yo vi que estaba cantando un pedacito de Baila Conmigo,
No, y aparte cuando él entró a cantar eso en el estudio, que fue como a último momento, vení, cantá. Bueno, y abrió, ¿viste? De Rada, abre la boca para...
Sí, pero ¿viste cuando la abre, cuando sale del Rada Show, viste que aquel que larga a mil y hace el negro Rada, es una cosa como...
Tal cual. Se
abre el cielo, viste.
San Martín de Porre, como decía. Bueno, entonces cada una con ese proyecto vinculaba a la otra, como decíamos, salvo el caso de Lea y el caso de Ana, en este caso solista. Pero con nuevo disco. Vamos a ver después cómo vamos a hacer para trabajar ese disco. Vamos a ver cómo sale el disco, cómo sale el repertorio del disco.
Mira, el repertorio lo fuimos eligiendo como muy...
¿Cuál fue el primer tema que apareció?
No me acuerdo en realidad.
Lo que pasa porque... es que este disco está South American Way, que hace...
Claro, Every Breath You Take también, hace bastante. Nos pasó de poner cosas que teníamos ganas de que estuvieran, y después nos pasó que teníamos como un repertorio mucho más amplio y pudimos como elegir también qué canciones queríamos que estuvieran, ¿no? Que no fue tanto como en el primer disco que... Era tipo, bueno, las que tenemos.
Sí, las que tenemos y vamos a grabar.
Claro. Entonces salió como... Este disco tiene como... Nos gusta mucho más en el sentido de que las canciones son canciones que realmente, yo qué sé, la tambora, por ejemplo...
Es un poco más candombe.
Claro.
Sí, tiene mucho candombe, ¿viste? Sí, está el tema de Schellenberg. Está... no sé, solo en realidad tiene como un tinte bien uruguayo. De repertorio, ¿no? Después, claro, hay...
¿Hicieron así a propósito como para poder presentar en Argentina o poder un diferenciar a través del trabajo de voces o vocales?
No, mira, en realidad...
¿Se entiende como lo pregunto?
Sí.
Apuntando como para...
Claro, un repertorio más...
Los arreglos son arreglos... Comparado con el primer disco, son arreglos como bastante más complejos. Creo que también... como que se muestra un poco la evolución del cuarteto, ¿no? Del primer disco al segundo hay como un... Son arreglos un tanto más complicadillos. Pero el tema, los temas en realidad fueron las canciones que nosotros queríamos que estuvieran y no fue pensado con un sentido comercial, digamos, ¿no? Fue más pensado como, bueno, esto queremos que esté o eso nos piden. Por ejemplo, Every Breath You Take, la gente nos pedía eso de siempre y hicimos, bueno... ¿entendés?
Vamos a ver qué es lo que pedía la gente. Con el track 11, así vamos conociendo más que dos discos, dos que dos son las integrantes.
Nos matamos con el nombre, ¿no? Pero disco número 2.
No da lugar a malos entendidos.
Sí, estuvimos pensando.
No da lugar a malos entendidos. Ahora si lo ves así...
Hay que verlo.
Recién estoy tomando contacto con el disco, les voy a decir sinceramente, porque que tuvimos a representar la carota sentó Leticia, que era de ella, y no me lo presta. Dice cómo es, ¿no? Ahora que no te puedo decir de qué es. Pero vamos a escuchar entonces algo más de la otra en este disco nuevo.
Every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say. Every game you play, every night you stay, I'll be watching you.
Significa every breath you take.
Cada vez que respiras.
Ay, Sarita, tenemos una llamada telefónica de un plomazo que nos está ortibiando para salir. ¿Quién es?
Por supuesto, yo quiero aclarar que los tesoros no se prestan, se comparten. Yo los llevo para que ustedes lo escuchen y me lo vuelvan.
¿Se puede saber vos que estás diciendo que estabas de vacaciones con tu hija?
¿Cómo de vacaciones? Recién la fiesta de la escuela, que ya Sarita te vas a enterar lo que es esto. Recién esto empieza, ¿no sabes lo que es hacer disfraces así 3 horas? Vea, debes saber.
Sí, cómo no.
Para que después lo usen un minuto.
Tal cual.
En el escenario, que en realidad no era tal, pero bueno, el disfrute, por supuesto, que es mayúscula siempre.
Imagínate.
Leticia Carvajal.
Buenas noches.
Buenas noches, Leticia.
¿Me escuchás, Leticia Carvajal?
Te escucho, estoy andando todo raro, duré con este voces.
¿Sabes que este disco está sonando?
Sí.
¿Sabes a quién pertenece?
No sé, pero yo tengo el mío, así que no me entera. Yo tengo el mío, que además te voy a contar algo ahora que Sara está ahí y se va a acordar seguro. Lo compramos cuando fuimos a la colmena, Luna, Clara y yo.
Ah, entonces.
Y en primera fila, Clara le pidió, Sara, canta Canto de un Pogo.
Totalmente.
Claro, nos acordamos.
Nos acordamos, sí.
Y Clara, y en realidad Sara entendió que Clara quería pop, ¿verdad?
Sí. ¿Qué pop? Canto de un Pogo. Ah, bueno, bueno.
Sí, tiene que una gurisa así tan chiquita que tiene una cosa tan ambientada,
sí,
¿no?
Sí, que te pida pop también está bueno. En un concierto, sí, dice pop.
Claro que sí, no sé, es una sanguita.
Igual, por supuesto que la cantamos.
Sí. Además que además, para ella, esta canción se llama Girarureya.
Claro,
porque somos
buena.
Fiestas.
Sí,
entonces, desde el principio les pedía el tirar ureña, y el cerrón les pide a su tipo que no te va a entender.
Claro.
Bueno, mañana, ¿todo bien?
Todo bien. Ahora sigan con la moto.
No, pero primero la oportunidad es tuya en este momento y para 750.000 personas que nos están escuchando.
Mm.
Tú tenías derecho a una pregunta cada una. Tiempo Massini.
una pregunta a cada una.
Sara y Rhea, atentas. La pregunta del millón de la vegana Letitia Carvajal.
Bueno, voy para Sara. Entonces, yo entendí mal, tú también estabas grabando un disco solista.
No, no, no. Yo, este... yo grabo en mi casa. Pero no estoy grabando un disco solista. Igual, viste que uno siempre tiene como proyectos y ideas. Estoy haciendo cosas en mi casa, viste que ahora tuve tiempo. Uh-huh. Pero todavía no proyectando así. Mm. Hacer una cosa personal.
Bien. Y ahora voy para Vega, entonces.
Sí.
Yo sufría en la escuela con aquello de voz A y voz B. Siempre iba a voz B y era lo peor, siendo una nena, ir a voz B. ¿Vos tenías el mismo trauma?
No, vos sabés que yo, increíblemente, en la escuela, en el liceo, era voz A y estaba, y era soprano. O sea, a ver si...
Era tres cigarrillos.
A ver si me entiendes.
O sea, dejar a la profesora y explicarle algo.
Era increíble. Después fui cambiando. En realidad, mi registro igual sigue siendo como bastante amplio, ¿no?
Ojo.
Pero... ahora me pasa, yo trabajo en talleres de canto con adultos mayores y con adolescentes. Y son talleres de canto, no son coros, ¿no? Son talleres donde en realidad va todo el que tenga ganas de cantar. Y vos sabés que es muy fuerte eso, ¿no? Porque sigue como imperando. Viene la gente y dice, me probás porque yo nunca pude cantar en la escuela. Cosas así, ¿viste?
La prueba de la voz
es increíble, che. ¿Cómo marca eso, no?
O Box Day, como decía ella, ¿no?
¿Cómo marca eso? Es muy fuerte.
¿Sí?
A mí fue terrible, además eso de ir a la voz B. La otra cosa que me pasó, que me marcó, yo creo que esa debe ser una de las razones de mi vergüenza a cantar, que la profesora de canto me hizo pasar adelante de todos y ven, así tienen que cantar, abriendo bien la boca como ella.
Ya,
nunca más. Bueno. Después de ahí con todo eso, sí, pero lo viste ese error.
No.
Pobre puesto lo podrido.
Claro.
Mañana, un beso enorme para vos.
Un beso grande.
Lamento realmente eso, no haber estado ahí, pero bueno.
Pero gracias por llamar.
Un beso grande.
Un beso. No.
Bueno, a ver un poquito más de cada vez que respiras o cómo es que decía Sara Sabaj. Como dicen las cuatro. Con esto vamos al encuentro de los avisos y venimos con más de este dos corazones de la otra.
Every step you take, I'll be watching you. Every single day. De lo que podía comprarme, lo mejor que he visto en la moto. Es como si fuera un piloto y las calles son solo nubes. Salgo de bailar en los nubes, me tengo una pinta perdida. Con la moto vivo la vida. Fue mucho mejor que comprarme un radio grabador. Estéreo, yo prefiero, te digo, estéreo, antes que soñar con sonidos ordenados por algún vivo.
Y bancar cualquier ocurrencia, conseguir mi propia experiencia.
La moto vivo la mía, y no la de los de su guía.
Me compré por fin una moto, como la que yo siempre quise. Tú dices, no querés que te pise,
no te me cruces por la yeca, que vas a ganar una beca. Para ir a estudiar arqueología, hasta con la Virgen María. No quisiera ser tu verdugo, pero yo la calle la arrugo. Por eso te doy un consejo, para conservar tu pellejo. No salgas a la calle, viejo,
salvo si es un caso de urgencia. Si tú fueras tú por prudencia, tendría una mano a la vista.
Tu carnet de la mutualita.
Eran muchas cuotas, pero mes a mes yo me las arreglaba. Iba por las calles y decía para mí, me compré la moto, la pagó de a poco. Cuánto tiempo anduve mirando vidrieras y motos ajenas, caminando con un bobo sin velocidad, hasta que un buen día me compré la moto y arrasé con todo. Moto, mientras no me echaran antes del trabajo lo hubiera pagado. Hoy no sé qué fue que se quedó con ella, una moto nueva, un accidente, no le pasó nada. Dígame San Pedro, ¿a usted qué le cuesta dejarme traerla? Si en el paraíso no se mata nadie, no soportaría una eternidad sin montar en mi moto.
La vieja Vespa loca, ¿eh?
Qué tema, ¿eh?
Qué tema. Leo Malía, el autor, los arreglos de Sara Tabasco, ¿no? Horacio Di Giorgio, el cuarteto vocal La Otra, con nosotros. Qué buena pregunta la de la Bayana, Leticia de los Jaime, ¿eh?
No dicen nada.
Le tiré a Manzalo así, dos preguntas, papá, y enseguida...
Ya tenía.
Muy bien, ¿eh? Me parece que vos tenés razón, tenés la parada de vos. ¿Cómo se hizo andar embarazada y cantando? ¿Sentís que estás haciendo la música? ¿Se siente eso? ¿Quién pasa a quién? ¿Quién pasa a qué más?
Por ahora...
Me cupla.
Por ahora es raro, porque viste que como es el primer embarazo, todavía no...
¿Cuánto
no...
tiempo tenés embarazo?
4 meses. Ajá. Pero sí, siempre dije, ah, qué bueno va a ser cantar embarazada, ¿no?
Sí.
Y lo que me pasó es que cuando cantamos la semana pasada... Claro, la respiración, todo es distinto, tenés como una panza así, como que era todo nuevo.
No vas a decir a mí.
Pero sí, estoy como experimentando un montón de cosas nuevas, ¿no? Tiene un montón de puntas el tema del embarazo, que estás movilizado todo el tiempo, ¿no? Te cambia el cuerpo, el pelo está mejor, ahora tengo una melena.
No, melenita de oro.
Son muchas cosas y efectivamente también, ¿no? La sensibilidad está como no sé cómo explicarlo, es indescriptible. Estoy todo el tiempo como emocionada y está buenísimo. Cantando me pasó eso, como que no pude, porque me exigía respirar y sostener las notas, y claro, de repente era también eso, era la primera vez. Pero estoy deseando cantar. Y también estoy deseando...
Deseando estar más embarazada.
Claro, o sea, estar este...
Pero más allá de la etapa esa curiosa de saber qué pasa, ¿qué es lo más importante?
Chan.
¿Sabes por qué te pregunto esto?
Sí, a ver.
De repente para llegar un poquito más cercano a la pregunta, ¿no? Cuando uno entrega en el canto, entrega mucho de lo que es.
Uh-huh.
Y en este momento tenés una competencia intestina, diría, ¿no? ¿Cómo le dices eso?
Y lo más importante... Ay, torrado, vos también haces... ¿Eh? Es muy profundo.
Podría ser... Está bien, está bien. Está bien.
No, la verdad...
¿Qué corazón sin chatada?
No es eso. En realidad, todavía estoy descubriendo, ¿no? ¿Qué es lo que me pasa con cantar y lo que va a suceder, ¿no? Y todo el proceso. Entonces, como que no quiero dejar de cantar del todo y a su vez quiero disfrutar de todo de esto que me pasa. Es como una mezcla. Y todavía no pude ligar porque no tuvimos muchos shows. Entonces no pude como decir qué momento, ¿no? Estar cantando y como unificar las dos sensaciones. Igual todo es increíble, o sea, es una cosa realmente, estar embarazado es maravilloso. Y ser cantante es maravilloso. Claro, ser música, ¿no?
¿Sabes por qué además pregunto estas cosas? Porque cuando los sueños se hacen realidad, uno es como que, ya sabía cómo era porque lo soñé, si hizo realidad lo soñé. Pero hay momentos en que uno se sorprende que la realidad sea tan impresionante, diciendo, ¿qué cosa es
esto? Pasa que cuando tener un hijo... no hay nada parecido. Me parece que una de las cosas que hablábamos con Sara, ¿no? El tema del embarazo, también hay una cosa como muy idealizada, el tema del embarazo, me parece, ¿no? Uno se va embarazando, ¿no? Y va como haciéndose la cabeza de que va a tener un hijo. O sea, no es una cosa, más allá de que lo desees y lo busques, justamente los meses, la naturaleza es sabia y los meses de embarazo te van como preparando para eso, ¿no? Cuando cuando empieza a tener las sensaciones del movimiento del bebé, que ya empieza, empieza a cambiarte la cabeza. Pero el tema del nacimiento de un hijo es...
Sí, claro.
No se puede tener más amor en el mundo. O sea, es como... No existe otra cosa. No hay nada parecido. Es como... No sé. Digo, yo creo que las dos sensaciones más fuertes que tuve en mi vida fue cuando nacieron mis hijas. O sea, y de verdad creo que no hay otra cosa... donde uno sienta que no puede amar tanto, o sea, no puede, no cabe, el amor
revienta,
es así, y eso se vive.
Revienta, ¿no? Suena parecido a reinvento también, ¿no?
Mm, sí.
¿Vos ibas a decir algo?
No, lo que me pasó, que la vez esa que cantamos la semana pasada, es que se me cortó la voz en un tema como Pasará, que hace unos cuantos años que lo cantamos, un tema de Samantha Navarro, que es divino el tema. Y que estaba cantando la letra y de repente me hizo un no sé qué, bajó así una cosa y se me cortó la voz, o sea, me emocioné, era una mezcla de angustia con lo que estaba diciendo, como que las cosas se están, es distinto, es muy móvil.
Claro, como que se resignifican en determinados momentos,
muy,
¿no?
es buenísimo.
Reviente y reinventa, me gustó eso para poder utilizarlo. María José, ¿tenemos algún mensaje allí, no?
Tengo un mensaje. ¿Me estás escuchando?
Sí, te
tengo un mensaje, llamó La Trup. Alba, Leo, Ariel, Victoria y Piñeiro para mandar saludos a la mitad de la otra.
Bueno, gracias.
Somos, bueno, siempre agradecidas, ¿no?
¿Son los atenienses ellos, no?
Cualquier trup sirve.
Cualquier trup sirve. Señoras, tenemos que ir redondeando esta nota, este encuentro, y nos queda el... por venir más allá de nuestros embarazos comunes y cosas, ¿no?
Uh-huh.
Y saber qué pasa con la otra, que la gente quiere escuchar a la otra, y puede escuchar a través del disco, ya el disco está a la venta, ¿no?
El disco está a la venta, nosotros vamos a hacer el miércoles próximo, 14, el lanzamiento a la prensa, y bueno, vamos a adelantar unas canciones.
¿Dónde lo van a hacer?
¿Lo vamos a hacer?
Ah, perdón, ¿es prensa o no se puede hacer nada? Entonces, ¿múltiplo de foro? ¿O sí, se puede hacer?
No sé cómo es.
Injusto, te agarré y te metes la pata.
No, no me sale.
Es un lanzamiento para la prensa, en realidad.
Para que la gente se entere a través de la prensa,
claro,
que el disco está en la calle. Porque nos pasó eso, ¿no? Como que es... mucha gente nos pregunta, pero ella salió... estaba hace como 3 semanas ya en las disquerías. Y sí, este lanzamiento es para la prensa, pero se supone que vendrá un lanzamiento en una sala.
El tema es que... ahora estamos terminando el año, estamos con mucho trabajo y después vienen las vacaciones. Y la verdad es que estamos necesitando vacaciones. Y bueno, en enero y febrero nos vamos a tomar, yo me tomo unos días en enero, Ana se toma a fines de enero, después Lea se toma en febrero. Entonces al final decidimos que en verano, más allá de algún toque concreto que salga, íbamos a tratar de descansar porque... sobre todo Ana y a mí nos pasa que tenemos muchos trabajos diferentes, mucho empleo, como se suele decir, y cuando tenemos vacaciones es ese momento del año y después no tenemos opciones. Entonces o nos tomamos ahí las vacaciones o marchamos. Y entonces después veremos cuando volvamos qué hacemos. En algún momento vamos a tener que presentarlo al público, ¿no? No,
por favor, la gente está ávida por vernos además, ¿no? Dentro de 3 meses de la pandemia.
Estamos igualitos. Igualita estamos.
Sí, pero
ya voy a tener 3 meses son...
Sí.
7 meses.
Qué lindo.
¿Qué te parece?
Ay, bueno, sí lo voy a sentir pateando.
El próximo miércoles, entonces, señores de la prensa, la otra presenta este trabajo llamado 2, el segundo disco del cual vamos a escuchar. Para el final, ustedes eligen.
¡Wow!
Todo eso, La Gringa del Barrio. De Rada.
La Gringa de Rada. Yo sé que no tengo...
O alguna en portugués también, ¿no?
Por eso estaba haciendo escena, ¿no?
Claro,
con los arreglos de él.
De Urbano.
Urbano Morales.
Urbanito, que...
Urbano Morales. Que
siempre también nos acompaña Morales.
Sí. Que se fue con nosotras
a Córdoba,
que fue donde grabamos el disco. Fue 2 días a dirigirnos el tema.
Es una...
Qué lindo tipo urbano, ¿no?
Y
es
un amor, sí.
Bueno, vamos a escuchar entonces eso. Ah, pero tenemos un mensaje, a ver.
Llamó Ernesto de parte de Negro Toledo y de Claudia para mandarle un beso a las dos y un beso especial a Bea.
¡Guau! ¡Wow, qué divino! Bueno, gracias. Hace mucho que no los veo. Son amigos, pero de esos que aunque no los ves, los querés mucho. Así que bueno, besos para ellos también. ¡Qué bueno!
Qué motivo, ¿no?
Ah, sí.
Muy bien, La Gringa del Barrio. Es el track 1. Ah, no, perdón, Océano. Dije 6. Después lo escuchamos La Gringa del Barrio. Dale. 6, Océano. Es la banda, versión que hace la otra.
Así que un día amaneció la luna de tu aparición. Estaba otra vez o tempo e sempre é de mim. E um fim de tudo que há na terra não há nada em lugar. Vai crescer sem você chegar longe de ti. Vida que vai nascer na dessa dores, não sabe voltar, me dá teu calor. Vem me fazer feliz porque eu te amo. Você diz água em mim, é o oceano. E esqueço que amar é quase uma dor.
Señoras, bueno, muchísimas gracias por la visita.
Placer.
Por haber compartido estos momentos tan lindos, sentidos, como siempre, además pasa, ¿no? Que tienen tanta energía ustedes. Y bueno, la compañía de ellas. Ah, Magdalena, que está fuera del negocio de la música, ¿no? ¿Verdad?
Pero bueno.
Estás arreglando cabezas, antes arreglabas corazones con música, ahora hace cabecita, ¿no? Muy bien. Bueno, gracias Sara Sabaj, Bea Fernández, beso grande para Natrada, mucha merda en el proyecto solista de Ana, a Lea, un abrazo enorme también con la gestión de la empresa que está haciendo en Buenos Aires.
Gracias.
Y cuando tengamos un toque que podamos difundirlo públicamente,
ay,
para
sí,
Lea, para ver el disco, por favor.
Bien, estamos acá de seguro.
Más bien, muchas gracias.
Siempre camino como nos recibiste, así que gracias.
Gracias a ustedes. La Erika del Barrio, el tema del final.
Y hace tu caminar, la de largo y